En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Está en línea Jonathan Karschenbaum, director del Museo de la Shoah. Tenemos siempre muchos temas para hablar con él, pero nos llamaba la atención, o por lo menos reclamaba nuestra atención, el hecho de que en Alemania se había cerrado el caso contra un ex guardia nazi, un hombre de 95 años, por falta de pruebas. Y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda.
Hola Dani, buen día para vos y para todo tu equipo.
Estaba pensando cuando leía esta nota, y seguramente vas a poder ayudarme a pensar, que así como nuestros sobrevivientes son gente grande en general y se nos van yendo y vamos perdiendo la posibilidad de recibir de ellos en forma directa sus historias, también los perpetradores, también los asesinos fueron creciendo, aquellos que sobrevivieron, y hoy son gente muy mayor y por supuesto que se hace muy muy complicado, si ya uno los ubica, juzgarlos. ¿Cómo imaginás este tiempo en el que se están terminando ambas cosas, ¿no? Entre ellas también la posibilidad de llevar a la justicia a los nazis, a los asesinos?
Sí, Dani, efectivamente, y también cabe preguntarse si una justicia tan tardía es justicia, ¿no? Efectivamente, son las cuentas grandes, tienen que tener arriba de 90, 95 años los perpetradores para poder haber sido jóvenes de 18 años. En estos casos, por ejemplo, que mencionás, de Friedrich Berger, tiene 95 años, y estuvo en el campo de Neuengamme en 1945, y es gente muy, muy mayor, 95 años, con lo cual, si le llega la justicia o los procesamientos, es muy tardío. Hubo un caso reciente muy resonante, el del contador de Auschwitz, que fue condenado, pero que no llegó a cumplir su condena porque murió. Lamentablemente esa es la situación de los perpetradores, y en el caso de los sobrevivientes afortunadamente sí ha habido un trabajo y una concientización de hace unos 20, 30 años de documentar, ¿no? Está los testimonios de la Fundación Spielberg, pero uno podría nombrar decenas de instituciones, organizaciones, libros testimoniales de personales familiares de los sobrevivientes que nos han dejado sus historias, y bueno, lamentablemente el paso del tiempo hará lo suyo, y es nuestra generación la que se ha hecho cargo de seguir contando esas historias.
Sí, por un lado la justicia tardía no es justicia, pero también la falta de justicia tampoco lo es, o sea que de alguna manera que conozcamos este nombre, aun cuando estas personas ya no vayan a cumplir una condena probablemente, también es una forma de reivindicación, simplemente que no hayan pasado por la vida sin que los demás sepan qué hicieron.
Sí, esa condena social que vos mencionás también es importante. En el caso de estos criminales, que aunque sea sobre el final de sus vidas, tengan que dar explicaciones, tengan que pasar por la mirada social, por la mirada mediática, por los vecinos y las propias familias muchas veces que se terminan enterando de que pertenecieron a algún aspecto criminal dentro de lo que fue el totalitarismo de la Alemania nazi, ¿no? Hay algunos libros que dan cuenta de eso, de cómo las historias familiares de estos criminales se fueron licuando con el paso de las generaciones. Pero bueno, estos crímenes afortunadamente no vencen, no
prescriben.
No me acuerdo la palabra.
No prescriben, gracias.
Uh-huh. No prescriben, y afortunadamente, aunque sea muy tardío, lo simbólico, lo social, lo mediático hace su contribución para decir, aún que tengas 95 años, vamos a seguir buscándote por los crímenes que cometiste hace 60, 70 años, y en ese sentido hay una señal clara de que los crímenes contra la humanidad que no prescriben tienen un cariz diferente de todo el resto de los crímenes.
Sí, ahí mencionabas recién lo simbólico. Friedrich Karl Berger fue expulsado de los Estados Unidos donde vivía. Ya la sola idea de que alguien sea deportado, echado del lugar donde vive, porque es presuntamente un criminal, ya es un símbolo.
Exacto, y más lo que atraviesa la familia, lo que atraviesa los vecinos, como vos decís, la propia extradición ya de una persona de 95 años es simbólica, y durante este último tiempo con estos casos también se presenta la cuestión que algunos plantean desde lo humanitario, desde personas tan ancianas, pero bueno, si no prescriben estos crímenes es justamente porque cuando uno tiene esa edad, aún así debe hacerse cargo de su propio pasado, ¿no?
¿Cómo imaginás el futuro, ¿no? En este sentido, porque de alguna manera y lamentablemente no faltan neonazis, no faltan racistas, no faltan antisemitas, y creo que ese mensaje, el mensaje de nunca nos vamos a olvidar de lo que hacen, de lo que dicen, me parece que es una señal. Hay que ver si los estados pueden hoy combatir, como debieron haberse combatido los surgimientos, los nacimientos de esas ideologías en su tiempo. Hay que ver si hoy los estados con ese antecedente, con esa historia, lo están haciendo correctamente.
Es una muy buena pregunta. No sabría decirte, me gustaría decirte que lo que sí hay es un andamiaje legal. En algunos casos, por ejemplo, negar el holocausto está penado. Hay símbolos ideológicos del nazismo que están prohibidos. Pero eso no ha impedido, o la propia persecución de criminales, no ha impedido que resurgieran partidos nazis en la propia Europa e incluso en la propia Alemania, que sigan teniendo las mismas ideales, que reivindican al nazismo y al hitlerismo. Y entonces eso nos obliga a tener siempre la guardia alta, a exigir a los estados mayores niveles de control y mayores niveles de supervisión de estas manifestaciones, que corremos siempre el peligro de que vuelvan al poder. Hay partidos, hay diputados en Europa que reivindican las ideas y que, como dije recién, tenemos que estar siempre con la guardia alta. No hay un futuro donde podamos estar relajados, por lo menos no en las próximas décadas. Esa es mi visión, que es un poco pesimista, pero también realista en términos de que ya muriéndose los sobrevivientes y los perpetradores, hoy podemos decir que el nazismo sigue existiendo, lamentablemente.
Y ahí entra justamente tu tarea, la del Museo de la Shoah, aquí y en cada lugar, porque más allá del homenaje, que también es parte del sentido de un museo, está la advertencia, está el poner delante de los ojos de la gente qué sucede cuando, por ejemplo, no se advierte y no se combate a tiempo una ideología racista.
Exactamente, y por eso nuestro mensaje, nuestra reflexión se va llamando a cada época, a cada tiempo, con las nuevas tecnologías, con las nuevas visiones de transmisión y de educación, y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible en un mundo que, por suerte, se está haciendo cada vez más chico y nos permite llegar mucho más lejos que en las propias fronteras de nuestro edificio a través de la virtualidad, pero que también nos presenta nuevos desafíos a la hora de abordar distintos públicos. Ahora, dentro de poco, el jueves que viene, aprovecho, Dani, este espacio, junto con la DAIA, haremos el homenaje de Yom HaShoah, que, como vos decís, tiene un doble sentido. Por un lado, rendir homenaje a las víctimas del holocausto, recordar en Yom HaShoah, pero también advertir al mundo de que estas ideologías no han desaparecido. Ojalá en algún momento nuestra tarea sea solo de homenaje y de educación, y la parte de advertencia esté saldada, pero mientras siguen existiendo estos grupos se vanaglorian de lo que Hitler y sus secuaces han realizado, tendremos que estar muy atentos y muy alerta y advertir cuando se banaliza, cuando se distorsiona, cuando se niega el holocausto, en las formas que encontremos.
Jonathan, gracias como siempre por este tiempo. Es una gran tarea la del museo. Hag Sameach para vos, para los tuyos, para todos allí.
Hag Sameach, Dani, los esperamos el 8 en redes sociales del Museo y de la DAIA. Un abrazo grande y gracias por el espacio.
Así va a ser. Jonathan Karschenbaum es el director del Museo del Holocausto aquí en la Ciudad de Buenos Aires.